Bienvenidos, mi gente linda, a un episodio más de tu One Talk Podcast. Por aquí tu amiga Nicole Jaime, conectando desde en vivo con mis grandes amigos Alberto Aguilera y Enrique Canela. Hello, chicos.
Hello, hello, Nicole, ¿cómo estás?
Demasiado bien, ¿y ustedes?
Yo estoy excelentemente bien, sobre todo con el trasiego de micrófono que tenemos hoy. Está bueno. Vamos a tratar de no poner el micrófono en la boca al invitado. Pero estamos súper contentos, súper emocionados de hacer este experimento de episodio en vivo hoy, que es el primero de muchos. Así que, y sobre todo, súper contentos con el invitado que tenemos. Adelante, Nicole.
Bueno, el tema que tenemos es el poder de despertar, pero quiero dejar a Enrique que nos cuente a quién tenemos hoy, quién es nuestro invitado estelar.
Bueno, familia, todo el que nos escucha, la persona que tenemos hoy como invitado de apertura de esta temporada es un amigo, un aliado, un compañero de crecimiento, es escritor, es speaker, es mentor de líderes, emprendedor, sobre todo esposo de Aura Cruz, lo más importante. Recibamos directamente desde Santo Domingo, Juan Carlos Rodríguez, Invierte en Ti.
Pero bien.
Teniendo cierta, te reciben así.
Ustedes son los culpables. Ustedes mismos son los culpables. Contentísimo de estar aquí y intrigado de todo lo que va a pasar en esta noche. Así que nada, vamos arriba.
Para nosotros es un placer, para mí también de manera personal, porque yo quiero muchísimo a Juan Carlos
Amén.
y he visto todo tu crecimiento. Y vamos a arrancar con el tema, ¿verdad? Vamos arriba,
Claro
vamos a
que
agregar
sí.
valor. Nosotros cuatro sabemos la importancia de lo que es pertenecer a comunidades de crecimiento que te apoyen a retarte, a expandirte, a salir de la zona de comodidad. ¿Qué ha significado para ti, Juan Carlos, en tu vida y en tus resultados pertenecer a nuestra comunidad, la comunidad One? Empecemos por eso.
Precisamente lo interesante, yo estaba pensando antes que tú me hicieras esa pregunta, que lo interesante de estar en una comunidad de crecimiento es que siempre te ponen en escenarios donde incómodos, donde toca crecer, ¿entiendes? Entonces, dígame si esto aquí no es incómodo, porque uno tiene, estamos atentos a grabar, pero también hay gente en Zoom, pero también hay gente en vivo, ¿entiendes? Entonces, para mí es mi primera experiencia así, independientemente de que... ¿verdad?
Estamos juntos en esto.
¿verdad? Y precisamente eso es lo que tú quieres, personas que te reten, personas que te saquen de tu zona de confort y personas que no te acepten como tú eres, sino que te acepten, que te empujen a ser como tú puedes ser. La persona más peligrosa que tú puedes tener al lado tuyo es una persona que te acepta como tú eres, porque no te invita a cambiar, no te invita a transformarte. ¿Entiendes? Entonces, cuando la gente no te empuja más, no te exige, como ustedes me están exigiendo ahora, que precisamente por eso me he mantenido y pretendo seguir perteneciendo a esta comunidad de crecimiento, precisamente porque te ponen en espacios donde o creces o creces, ¿entiendes? Y siempre hay una buena actitud, siempre hay una buena energía, aunque las cosas pueden no estar pasando como deseamos que pasen, siempre tenemos la expectativa y la inocencia de creer que las cosas están a punto de suceder. Entonces, estar en un ambiente así vale la pena porque nosotros todos estamos también en otros ambientes. Y usted sabe lo que es estar en otro ambiente que no tenga estas características que yo acabo de mencionar. ¿Entiende? Entonces, por eso siempre yo siento que es importante mantenerse en un ambiente de crecimiento porque tiene esas características. El problema de los ambientes de crecimiento es que son muy únicos. Son como... cuando estamos hablando de ambientes, son como unicornios. Tú tienes que encontrarlos y cuando tú tienes la dicha, porque es una dicha, la dicha de encontrarlos, entonces hacer lo que te pidan hacer para tú pertenecer. ¿Entiendes? O sea, reunir los requisitos para tú pertenecer, porque es difícil, reitero, encontrar personas que siempre tengan meta, siempre estén avanzando, siempre se estén moviéndose adelante. Y no solamente se están moviendo ellos, sino que te están arrastrando a ti, te están empujando a ti, te están invitando a ti a que tú hagas lo mismo también. ¿Entiendes? Entonces, de hecho, en las 15 leyes, Indispensables del Crecimiento, de John Maxwell, la ley número 6 es la ley del entorno. Y esa ley dice que el crecimiento prospera en entornos propicios. O sea que prosperar es crecer de manera integral. Tú no solamente creces de dinero, sino que tú también creces de familia. Sino que hoy mismo estábamos hablando, yo estaba en un almuerzo hoy, estaba almorzando con alguien, con Félix, el esposo de Jan. Y estábamos hablando de él tiene con Jan 23 años, 24. Yo tengo con ahora 19. Entonces, cuando quisimos hablar de gente que tiene mucho tiempo, hablamos de ti. ¿Entiendes? Entonces, qué bonito tú tener a alguien con el que tú puedas compartir, que está creciendo, que se está desarrollando y que es un referente para ti. No solamente de productividad, no solamente de crecimiento empresarial, sino también de familia. Cónchole, o sea, todo esto junto no es fácil conseguirlo, porque yo no sé ustedes, pero lo que yo encuentro en la calle es o se está divorciando, o están pegando cuernos, o están dando golpes, o hay un lío, o fulano están durmiendo en cuartos diferentes, se mudó con la mamá. Eso es lo que yo escucho en la calle. Entonces, cuando yo escucho lo que aquí se vive, aunque no sea perfecto, estamos trabajando para que sea perfecto. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo me mantengo. Un poco larga, pero ahí voy.
Buenísimo, buenísimo.
Yo aprendí de ti esas respuestas largas, me encantan. Tú sabes que escuchándote sobre... Dijiste dos cosas que están conectadas y que yo voy a traer acá, que me conectan con mi querida Michelle. Ustedes saben que yo me llamo Alberto y Michelle. Todo el mundo, yo voy a los sitios a hablar. Entonces, Alberto y Michelle Aguilera. Y yo digo, pero Michelle no vino. Pero es así, ya la gente nos ve como una... Somos una marca, Michelle y yo somos una marca. Y tú dijiste dos cosas. Una es estar con alguien que no te acepta como tú eres. Michelle no me acepta como yo soy. Ahí no hay tu tía. Eso no es que decir que no, que acostúmbrate a mí. No. Esto es el tiempo. Estos son los estándares. Aquí yo lo espero a usted. Y eso me ha servido mucho. ¿Ves? Y también mencionaste algo súper interesante, que es cuando tú entiendes que parte de tu misión en la vida consiste en dejar un legado a nivel de ejemplo. Dejar un legado a nivel de ejemplo. Tú no tienes que ser una persona como Juan Carlos, con ese arrastre y aura, porque los dos tienen mucho arrastre, para dar un ejemplo, porque quizás tú no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu mundo, la gente que te rodea. Si tú te empiezas a convertir en su ejemplo, entonces tú, para mí, tú estás siendo realmente las manos de Dios. Tú estás creando, dejando aquí visible lo que de manera invisible, pues, Dios creó o te mandó a ti. Pero entrando en materia de despertar, porque tenemos el despertador, tenemos que hablar de despertar, ¿verdad que sí? A mí siempre me ha gustado tu mensaje, porque tú tienes ese amor rudo que a mí me gusta tener cuando hablo con la gente. Tú lo haces más público y yo, Michelle me ha ayudado a limar, me dice, no sea tan duro, no sea tan desgraciado, pero tú, no desgraciado, pero duro sí. Tú tienes ese amor rudo que a mí me gusta, hablando a la gente claro. ¿Cuándo tú te diste cuenta, oye esto, Juan Carlos, cuándo tú te diste cuenta que de esa forma tú ibas a poder llegar más que si doraba la píldora?
Bueno, realmente yo he trabajado muy fuerte en volverme más comercial, ¿no? O sea, en volverme más soft. Ahora mismo la versión que ustedes pueden consumir de mí ahora mismo es precisamente la que yo he creado para que el mensaje llegue a más personas, ¿sí? Porque cuando era más agresivo el mensaje, era el fan base era muy narrow, era muy muy pequeño, muy... Entonces yo lo... Sí, exacto. O sea, yo entendí este concepto con el mundo del reggaetón, que al principio era playero. Entonces eso era underground. Y lo escuchaban a un grupo de gente. Pero luego Daddy Yankee supo hacerse comercial. Y ahí fue que entonces entró al mundo completo. Pero la realidad es que cuando tú hablas claro y hablas directo, es que tú puedes hablarle al alma de la gente. Entonces, en Despierta, por ejemplo, yo voy a tener una cena que tiene un costo adicional al final, el día 14, que se llama Sin Filtro. Y ahí...
Te la vas a quitar. todo lo que te aguantaste el fin de semana.
Ahí yo no tengo filtro. En esa cena yo no tengo al equipo. Estoy pensando si dejo ahora, no dejo ahora. Puede haber problemas si dejo ahora. Puede haber problemas si no la dejo. Porque es como las personas lo que necesitan realmente es disciplinarse. Aquí todos no estamos más lejos porque usted está muy cómodo. Usted se acomodó en el nivel que está. Usted pudiera hacer el doble de llamadas que usted hace diario. Usted pudiera hacer el doble de contenido en las redes que usted hace diario. Usted simplemente es muy vago. Y eso me incluye. Me incluye a mí también. ¿Entiendes? Entonces, en mi nivel, sí, cuando tú te incluyes, lo aliviana. En mi nivel, yo también soy un vago. ¿Entiendes? Yo sé que yo puedo dar más. ¿Quién aquí, y el que está escuchando también, está consciente de que pudiera dar más y conscientemente no está dando más? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú entras a lo militar, por ejemplo, a un ambiente militar, que yo no he entrado nunca, pero si aquí hay alguien o que está escuchando que escucha, a ti no te tratan de que, hola, ¿cómo estás? Estamos contentos. ¿Cómo ustedes me recibieron aquí? En un ambiente militar no te reciben así. ¿Y cuál es la característica principal, la columna de un ambiente militar? La disciplina. Y la disciplina es ruda. La disciplina es clara. La disciplina no es glamurosa, la disciplina es aburrida. Ahora, la disciplina es lo único que te puede hacer libre. Usted no va a ser libre si usted no es disciplinado. Disciplinarse es usted decirle que no a lo que usted quiere hacer para decirle que sí a lo que usted desea lograr después. Entonces, todos aquí, de alguna manera u otra, somos esclavos de algo. Esclavo de series, esclavo del café, esclavo... Entonces, ¿qué disciplina? Tú decirle que no a eso. Tú decirle que no a eso que tú quieres hacer. Tú decirle que no a eso que tú te desarrollaste el hábito de consumir o de hacer. ¿Para qué? Para que tú puedas tener la fuerza de voluntad. Porque una persona con fuerza de voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y la fuerza de voluntad está en el lóbulo frontal. Y la única manera de usted desarrollar la fuerza de voluntad es usted diciéndose que no a las cosas que usted quiere hacer para diferir la gratificación. Decía Kobe Bryant, y dice Maxwell también, el papá de Maxwell le decía, Melvin Maxwell le decía, paga primero, juega después. Y Kobe Bryant decía, descansa cuando termines. ¿Entiendes? Entonces, si tú no has terminado todavía, ese empuje, y nadie lo va a hacer por ti, porque la visión tuya es tu visión y tus sueños son tus sueños. Nadie te tiene que venir a ayudar. Si alguien te ayuda, genial, pero la responsabilidad es tuya de tú hacer tus sueños realidad. Usted va a tener miles de años muerto y solamente 90 años vivo. ¿Qué tú vas a hacer con esos 90, 100 años? 90, 100 años si estás haciendo peso muerto, chin up y sentadilla, porque si no estás haciendo eso, ya tú sabes, es 60, 70, 80. Entonces, si tú vas a durar esos 90 años, ¿cómo tú le vas a sacar el jugo a esos 90 años como si fuera una pasta de dientes? ¿Cómo tú la vas a exprimir al final? Porque usted puede perfectamente no hacerlo. ¿Y qué sentido tiene tener una vida larga y aburrida? ¿Qué sentido tiene tener una vida larga y aburrida? Donde usted no prueba otras culturas culinarias, donde usted no visita otras culturas, donde usted no ve otras sociedades funcionando, donde usted no acumula experiencias, usted no tiene 20 años, usted tiene un año repetido 20 veces, o sea, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, si la gente no despierta y abre los ojos y se da cuenta que lo de atrás vienen empujando para adelante y no saben para dónde van, y lo de adelante están esperando que lo empujen y tampoco saben dónde van, o sea, si usted no se sale de las masas, entonces usted va a terminar en los conciertos, en la serie del momento y en todo lo que las masas hacen. ¿Entiendes? Entonces, yo trato de hacer exactamente lo contrario a lo que hacen las masas. Tú ves lo que hace todo el mundo y haces exactamente lo contrario. Pero para eso tú tienes que estar despierto, porque es muy fácil dejarse llevar. Es muy fácil tú dejarte llevar por la corriente. Por eso no es lo mismo una tilapia que un salmón. Y el salmón como nada. Contra la corriente. Por eso es más caro. Por eso es más costoso, porque que tiene otro semblante, tiene otra filosofía. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces queremos producir más dinero, pero estamos haciendo lo que todo el mundo hace, pensamos como todo el mundo piensa y nos vemos como todo el mundo se ve, fuera de forma, explotado. Y la gente eso no lo respeta. La gente respeta un cuerpo que ellos saben que quieren tener y no pueden tener. Y yo no lo tengo ese, pero yo lo estoy dando durísimo porque yo no. Por eso fue que esa fue una de las razones por las cuales cuando yo conocí a Enrique, yo dije, yo tengo que estar cerca de este tipo. Porque Enrique, desde que yo lo conocí, oh, pero ven acá, pero parece que el biberón era una mancuerna. O sea, y yo dije, pero ¿y este tipo? O sea, ¿cómo es la cosa? Y entonces tú sabes, no, yo me bebo unas pastillas. La pastilla ayuda a mi líder, pero no solamente la pastilla. Entonces, nada, o sea, pero tú debes de estar en grupos donde tú eres el más atrasado. Y precisamente eso, por eso yo acepté esta invitación, independientemente de que yo sea el invitado, ¿eh? O sea, yo no estoy más adelantado. Yo estoy en muchos sentidos más atrasado. Y tú tienes que aprender a estar en círculos donde tú estés, donde tú seas el que estás más atrasado en algunos aspectos de tu vida. Porque si no, ¿de quién tú vas a aprender? Cuando usted es el único que habla y cuando usted es el que está más avanzado, usted no aprende de nadie. Usted tiene que aprender a escuchar y estar en lugares donde usted sea el más atrasado, donde tú te sientas ridículo, donde tú te sientas mal por los resultados que tú tienes delante de la gente con la que tú te asocias. ¿Entiendes? Yo tengo dos amigos míos y los dos son dueños de gimnasio. ¿Tú te imaginas cómo están ellos dos, verdad? Ya tú puedes saber. O sea, yo estoy en la lona. O sea, cuando ellos me ven, ellos me dicen, ¿cuándo tú te vas a poner? Y yo estoy todos los días. Yo estoy puesto todos los días. Y cuando ellos me ven, me dicen, ¿cuándo tú te vas a poner? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, estar en un ambiente así y mantenerte conscientemente en un ambiente así, psicológicamente tú tienes que estar despierto. Porque lo más fácil es tú caer en volverte a dormir. Porque el cerebro no quiere utilizar energía en mantenerse consciente la mayor cantidad del tiempo. Por eso una persona de las 24 horas, el único tiempo que se mantiene consciente, es alrededor de 50 minutos, 60 minutos. Luego una persona promedio y normal dura 23 horas en automático. Por eso no se da cuenta de lo que hace ni lo que dice. Tiene dinero en la mañana, lo gasta en la noche, no saben qué fue. Todo es así como volado. Y tú no entiendes por qué, y es porque tú estás en automático. Tú estás en cruise control. ¿Se entiende eso?
Muy fuerte, señores. Eso merece un aplauso para que el que lo esté escuchando, para que el que lo esté escuchando en grabación sepa que estamos en vivo y que venga para el próximo. Juan Carlos, ¿qué? Señor, esta fue la introducción. Esto está potente. Esto para que exacto, para que vayamos entrando en ambiente. Entonces, Juan Carlos, ¿cuáles serían las características de una persona que está despertando? Sabemos que el que está dormido completamente no está ni escuchando el podcast, ni el episodio, ni está aquí. O sea que por lo menos algunos episodios de despertar tiene. ¿Cuáles serían esas características de esa persona que empieza a despertar, que empieza como a darse cuenta de que debe darse cuenta?
Bueno, hay muchas características. En mi libro Despierta, el nivel número 3 de conciencia, son 7 niveles de conciencia, el nivel número 3 es el nivel de aspiración. Y las personas que están en el nivel de aspiración es como que abren los ojos y comienzan a darse cuenta que hay una vida diferente, que no fue la vida que le vendieron, sino que hay otra diferente. Que sí es cierto que hay personas que el amor existe, que hay gente que el matrimonio funciona, que hay niños que tú puedes criarlos sin darle pela. Entiendo, o sea, tú comienzas a darte cuenta que hay gente que está fit y se mantiene fit. No fue que duró 6 meses así nada más, sino que se mantiene así todo el año, todos los años. Tú dices, coño, pero hay gente así, ¿entiendes? Hay gente que se reinventa, ¿entiendes? O sea, que era de una manera, siempre te reconozco eso, Nicole, volada, desordenada, y tú hiciste un esfuerzo consciente en organizarte, en llevar una agenda. O sea, hay gente que se reinventa, o sea, que puede cambiar. Entonces tú comienzas a darte cuenta de eso y tú comienzas a ver todo, pero tú no haces nada. Tú comienzas a desear y a anhelar ser así. Comienzas en Instagram, en las redes sociales, a seguir a todo el que está fit. Pero tú sigues, tú estás viendo la cuenta de los otros comiéndote la pizza, ¿sí? O sea, tú te estás comiendo la pizza, pero estás viendo, soñando con que tú quieres estar así. Yo pasé por ahí y yo sé lo que es eso. Y ustedes saben lo que es eso también. ¿Entienden? Entonces, Estas personas desean, pero no toman acción. Se dan cuenta de que se puede vivir diferente, pero sus familiares, su ambiente y sus amistades están en las masas todavía, que es el nivel número 2. El nivel número 1 es el nivel de supervivencia, que es un nivel que compartimos con los animales, donde tú nada más piensas en comer, en dormir y en aparearte. Tú y un perro, la misma cosa. ¿Entiendes? Ahora bien, luego, en el nivel de masas, el perro está domesticado. Entonces sale una hora, entra una hora, ¿entiendes? O sea, come. Bueno. ¿Hace sentido o no hace sentido?
Yo doy fe de testimonio de que sentido? Está más tranquilo. ¿Eh? Yo lo conozco, o sea, de principio.
¿Eh? O sea, tú estás domesticado, tú tienes obediencia básica, tú te sientas, tú te paras, tú te mueves. Exacto, tu rueda, levanta la pata, ¿entiendes? O sea, tú haces cosas, ¿entiendes? Entonces, luego, en el próximo nivel, esos son niveles que tú compartes con los animales. Y hay mucha gente que vive como una criatura, no como un ser humano. ¿Entiendes? Cuando tú vives como un ser humano, usted tiene 3 cerebros. El reptil, el neocórtex y el límbico. Que eso se llama que hemos evolucionado. Pero hay gente que no utiliza esos cerebros, sino que se queda viviendo en el más primitivo porque es el que exige menos energía. Y tú, sin usar cerebro, tú gastas el 75% de energía, sin usarlo. Y cuando tú comienzas a usarlo y te meten 85, 90, el cerebro dice, lo que sea que tú estés haciendo, que me está consumiendo este 15% más, tiene que dejarme eso. Desenfócate de eso, porque es que yo necesito que sea menos energía. Por eso, de que la gente comienza a leer, le da... Hable conmigo, mi líder, que estamos pulidos. ¿Entiendes? Entonces, esas son características.
¿Eh? Se puede dar algo que no ha hecho, que tiene que hacer.
Claro, manda un correo, prepárase una comida, que sí, okay. Pero cuando está preparando la comida, quiere mandar el correo y quiere volver a leer. Y cuando se sienta el correo, se le está quemando y lo quiere hacer todo al mismo tiempo.
Energía disipada.
¿Eh? Claro, porque su mente está salvaje. Ahí la mente está salvaje. No, la mente no está domesticada. Cuando tú domesticas y disciplinas la mente, tú puedes tener la posibilidad de concentrarla en algo y hasta que eso no se termine, tú no lo dejas. Pero cuando no es así, tú quieres hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Entiendes? Y estás en todo y no logras nada. ¿Entiendes? Entonces, estas personas desean mucho, no toman acción, siguen gente en las redes sociales, comienzan a darse cuenta. Pero cuando ese aspirar se mantiene por suficiente tiempo, entonces pasas al nivel de conciencia número 4, que es el de expresión individual, y es que tú comienzas a expresar tu individualidad. A ustedes les gusta esto, pero a mí me gusta esto. Y ya como tú llevas 2 niveles de conciencia por encima de las masas, ya tus amistades ya no son todas de las masas, sino que comienzan a haber amistades que ya están en aspiración. Aquí todos ustedes, aquí nadie puede venir y ni nadie puede escuchar este podcast si mínimamente no está en el nivel de aspiración. Mínimamente. Las masas no escuchan esto. Las masas estaban comprando taquilla hoy para ver a Karol G. Eso estaban haciendo la masa hoy. ¿Entiendes? Entonces, para allá va todo el mundo. Pero fácilmente, la misma que la trajo, el mismo empresario que la trajo, no vale evento. Posible, Gamal. Posible que vaya, posible que no. O sea, el mismo que la trajo, no vale evento. O el que tiene un liquor store vive borracho. El que la vende, no se la fuma. En producir. ¿Entiendes? Entonces, tú vendes este tema de motores y seguro que tú no tienes uno. No tiene, lo que tú vendes, tú no lo tienes. ¿Entiendes? Entonces, de eso que se trata. Entonces, características hay muchas, pero la más que te puedo decir es que la gente desea, y en ese nivel de conciencia en específico de aspiración, la gente no toma acción. O sea, no toma acción. Desea, pero no hace. Y luego, entonces, cuando dura suficiente tiempo aspirando, comienza a dar pasitos y entonces se equivoca y entonces se frustra porque no le sale. Y no se debe de frustrar. Tú lo que tienes que saber es que tus músculos de el enfoque, la persistencia, la actitud, no están lo suficientemente fuertes como para mantener la acción de manera permanente, sino que tú tienes que ejercitarlo. Te equivocaste y vuelve y te ejercita y vuelve y te equivocaste. Y así es que tú vas desarrollando hasta que llega el nivel de conciencia de autodisciplina, que es que ya eso es ahí y tú vas sin parar.
Excelente. Conectando con eso que tú estás diciendo, ¿por qué muchas personas a veces despiertan, en cualquier área de su vida, pueden despertar, dan esos pininos que tú estás diciendo, empiezan hasta tener una disciplina en algo y en un momento de su vida deciden devolverse totalmente de donde estaban y vuelven como al inicio de su caos, vamos a decirlo así, ¿tú me entiendes? ¿Qué tú opinas sobre eso? ¿Qué la persona puede estar haciendo en ese sentido? ¿Qué recomendaciones das? Porque tenía disciplina, pero se devolvió.
Mira, hay veces que las personas tienen regresión. Hay algo que se llama regresión. Y es que tú empiezas a sacrificar, porque hay que sacrificar. Y hay una disciplina que poner. Y llega un momento como que la gente se cansa y entonces vuelve atrás a la zona de confort que tenía anteriormente. Eso sucede, eso se llama regresión. También sucede que hay veces que están accionando en sueños que no son suyos. Y como vienen de las masas y vienen programados, vienen accionando en sueños que otros le dijeron que persiguieran y por eso a ellos no tienen pasión en perseguir eso. Y lo que terminan es dejándolo precisamente por eso, porque están persiguiendo un sueño que no es suyo. Y cuando tú persigues un sueño que no es tuyo, no te importa lo suficiente. Nunca tú vas a cuidar al hijo de otra gente igual como tú cuidas a los hijos tuyos. Entonces, tú sabes que es una responsabilidad cuidar el sueño del niño de otra persona, pero el hijo tuyo. ¿Entiendes? Entonces, tus sueños son tus sueños y tú tienes que buscar dentro de ti y descubrirlos, porque la pasión es el deseo inagotable de hacer algo. Y cuando tú trabajas en tu área de pasión, la energía es inagotable. Y por eso tú puedes seguir y seguir. Por eso es que ahí, ¿entiendes? Porque está en su área de fortaleza y de pasión, ¿entiendes? Entonces, por eso simplemente no se gasta. Y cuando los otros tienen que hacer un esfuerzo por hacerlo, Alberto no tiene que hacer el esfuerzo, ni yo tampoco, porque él simplemente, para él, esto es como respirar, es natural. Y si no lo hace, se muere y se ahoga, ¿eh? Lo energiza correctamente lo energiza.
Es parte de la identidad.
Correcto.
Ya personal.
Me encanta eso que tú estás diciendo, Juan Carlos, porque la gente no solamente regresa, sino que racionaliza por qué tenía que regresar. O sea, cuando una persona está persiguiendo, como tú estás diciendo, que para mí es, diste en el clavo, está persiguiendo el sueño de la masa, porque es que la masa provee un sueño para que todos sigamos. La masa provee un sueño. Búscate un buen empleo, crece, ten un escritorio grande con una oficina en la esquina, con buena base, CVP. Entonces, eso es un sueño, yo le llamo, son sueños de masa. O sea, eso es lo que se supone que tú hagas. Por eso tanta gente que persigue esos sueños y que se supone que los logra, no son felices.
Pero hay otros que sí. Porque es un sueño estándar y hay algunos que ciertamente calan ahí, ¿eh? Y porque eso está dentro de vivir bajo sus propios términos. Pero hay muchos otros, como tú explicas, que no.
Exactamente.
Y entonces por eso es que hay veces que tú lo ves que ganan mucho dinero, pero no le gusta lo que hacen, ¿eh? Pero ahora están atrapados, porque lo peor que te puede pasar es tú ser exitoso en algo que no te gusta. Porque ahora tú ganas mucho dinero.
Y no tienes cómo soltarlo.
¿Entiendes?
Mira lo que me pasó con Jan, que es parte de tu equipo. Jan y yo tuvimos... quédalo ahí, vamos a un debate aquí tú y yo. Jan, vamos a hacer un live. Y él me dice, líder, vamos a hacerlo de... era algo como de viviendo de tu pasión. Porque yo pude... yo decidí soltar mi trabajo que no me gustaba y dedicarme a mi pasión. Y yo le dije, Jan, está buenísimo el live, pero lo que vamos a hacer tú y yo es discutir. Me dice, ya, porque yo empecé a hacer algo que no me gustaba y encontré mi pasión haciendo eso. O sea, yo fui al revés completamente, que es lo que le puede pasar a esas personas que tú dices, que ellos no sabían que su pasión iba a ser vicepresidente de un banco, crear una empresa, que ve. Y coincidió, como me pasó a mí, que yo me vine a dar cuenta que yo estaba haciendo mi pasión, que era desarrollar a otros y ayudarlos a vivir bajo sus propios términos y tomar decisiones que realmente fueran para ellos y bien para ellos. Yo no tenía suficiente conocimiento al principio para yo saber que esa era mi pasión. Lo que pasa es que Dios en su magnanimidad me puso en algo que varios años después yo dije, wow, pero esto es lo que es. Ve, hay gente que la sabe cuál es y la sale a buscar, como fue Jan, y hay otros que nos damos cuenta en el camino de que gracias a Dios estamos en ese camino y entonces ya ahí no hay vuelta atrás.
A mí me pasó igual, yo creo también. Me pasó igual. Yo lo descubrí
en el camino.
En el camino. O sea, yo a mí me pasó igual, definitivamente.
Lo que es sine qua non es lo que tú estás diciendo. Cuando una persona pasa muchos años trabajando el plan de la masa, el plan estándar, y no pone suficiente esfuerzo en encontrar su pasión, esa es la persona que se devuelve. Esa es la persona que se devuelve y entonces racionaliza por qué tenía que devolverse. Nosotros tenemos gente que deja de venir a la comunidad y de crecer. Y dice, oye, demasiadas reuniones. Ustedes están todo el tiempo reuniéndose. ¿Cuáles reuniones? O sea, por el trabajo son 12 horas en un sitio. Y tú vas todos los días. ¿Entiendes? Y te molesta que nos veamos una vez a la semana para crecer, para echar para adelante. Sencillamente tú estás tratando de racionalizar algo que tú nunca encontraste cómo enganchar.
Sí, hay gente que realmente nunca se va porque nunca estuvo, ¿entiende? Aunque, aunque físicamente, están ahí, realmente en su alma, en su espíritu, no están ahí. Ellos estaban ahí porque le hizo sentido. Y por la ley del apoyo, la ley número 14 de las 21 leyes es la ley del apoyo, que dice la gente apoya primero al líder, luego a la visión. Hay gente que no está en el proyecto, hay gente que está por ti. Entonces, yo recuerdo que tú mismo me dijiste que la gente, tú tienes que hacerte amigo de la gente, porque cuando las cosas se pongan difíciles, lo único que queda agarrando es la amistad. ¿Entiendes? Porque si es por el proyecto, vamos a soltar este asunto. Pero si es por la amistad, yo por seguir contigo, por seguir teniendo... Exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, nada, eso.
Wow, señor, eso merece otro fuerte aplauso, esa frase. Y en tu proceso de despertar, Juan Carlos, ¿cuáles han sido quizás algunos desafíos que tú mismo has tenido que enfrentar? No solamente... cuando empezaste a despertar, sino para mantenerte despierto, ¿no? Para mantenerte despierto, ¿cuáles son esos retos que quizás una persona puede encontrar o que tú mismo has enfrentado?
Dentro de los retos de tú mantenerte despierto y disciplinándote, es la increíble energía que tú tienes que colocarle a mantenerte enfocado, observándote y ajustándote a ti mismo. Un animal no puede hacer, y eso lo dice en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en la parte de la introducción. Por ejemplo, si ustedes, imagínense que hay una cámara y las personas que nos están escuchando, y toma el cuarto donde tú estás o en algún lugar, imagínate que hay, busca una esquina en el techo. Vamos a poner esta aquí, todos que estamos aquí en vivo. Imagínate viéndote a ti mismo desde ese ángulo. O sea, ya yo lo puse en mi cabeza ya. O sea, imagínate cómo tú estás sentado ahora mismo si tú te vieras desde ese ángulo, como si fuera una cámara. Imagínate cómo tú te vieras. Eso no lo puede hacer un caballo, ni un perro, ni ningún otro animal. Eso solamente lo puede... La capacidad de imaginar, de verte en tercera persona, eso no lo puede hacer un animal. Eso solamente lo puede hacer nosotros. Por eso nosotros tenemos la capacidad de soñar. El animal no. Un caballo no dice, cuando yo tengo un establo más grande y cuando me traigan 5 yeguas más, yo voy a ser feliz. Él no puede pensar eso. ¿Entiendes? Nosotros sí podemos pensar eso. Y eso es lo que precisamente nos distingue. Porque nosotros, por ejemplo, como ser humano, y sé que me desvío un poco, pero voy para allá. Nosotros como seres humanos, por ejemplo, somos el ahora mismo, ¿verdad? Hasta que se desarrolle el AI, pero nosotros ahora mismo somos la forma más el ser más inteligente que hay sobre la Tierra. Pero nosotros no somos lo más fuerte, ni somos lo más rápido, ni somos tampoco lo más agresivo, ni lo más estratégico. O sea, otros animales tienen esas características. El leopardo es mucho más rápido que nosotros. El elefante es mucho más grande y más fuerte. No sé si me voy a entender lo que estoy diciendo. O sea, que la fortaleza de nosotros está en pensar. Y cuando tú no piensas, te animaliza. ¿Entiendes? Cuando tú no, pero con la desventaja de que el guepardo puede no pensar, pero él sigue siendo rápido. pero tú te explotado y gordo. ¿Eh? El león, ¿eh?, tiene 4 leonas. Tú no puedes con la tuya. No sé si me entendés. ¿Eh? ¿Eh? El elefante tiene una manada, un asunto. Tú, o sea, ellos están en su hábitat. El águila hace lo suyo, el oso hace lo tuyo, pero tú no haces lo tuyo. Lo tuyo es pensar. Por eso el libro se llama Piensa y hágase rico. No dice trabaja y hágase rico, dice piensa. Dice piensa y hazte rico. ¿Entiendes? Porque no es poniendo un trabajo duro, es poniendo un trabajo duro e inteligente. Entonces, dentro de las características está, y ahí vuelve y engancho, que tú puedas observarte todo el tiempo para tú mantenerte en check a ti mismo y en tu carácter y ajustarte. Por ejemplo, hace bastante tiempo, 2016, 2017, yo recuerdo que fuimos a buscar a Ernesto a su casa y estábamos parqueados en la puerta de su apartamento. Y viene alguien entrando al apartamento y yo me muevo de la puerta, echo un poquito para atrás, porque yo estoy dentro del carro, yo estoy bloqueando la puerta, pero si alguien viene, va a salir o va a entrar, yo me muevo. Porque yo lo que quería que él me viera. Cuando yo me muevo, el tipo sale del carro y me toca el vidrio duro y me dice, tum, 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 tienes que moverte de aquí de la puerta. Y yo le dije, si tú me vuelves a tocar el vidrio así, nos vamos a matar aquí tú y yo. Y lo miré así. Y Enrique dijo, Juan Carlos, me emboció de atrás del carro. Juan Carlos, ¿qué es lo que tú? O sea, él intervino porque yo me puse modo animal. ¿Eh? Modo animal. Yo me puse, ¿cómo dicen en la calle que uno se pone? Bruto.
Ese día bruto. Tú estabas en las masas.
No, en ese instante. Por eso muchas veces tenemos dichos en la calle cuando alguien comete una imprudencia de tránsito, dice, ¿y ese animalazo? ¿Sí o no? Porque cometió una imprudencia, porque en ese momento se comportó. Por eso es que tuve que, por ejemplo, cuando una persona, un hombre, comete un feminicidio, dice, yo no sé lo que me pasó, me bloqueé, hice todo lo que hice y ahora estoy súper arrepentido, pero ya lo hice, porque no sé lo que me pasó. O sea, me puse porque fue que se le activó, ¿entiendes? Se le activó ese instinto de matar. Y a mí en ese momento se me activó. O sea, yo dije, si tú me vuelvas, pero la forma que yo se lo dije, era un tipo, y el tipo, la energía que yo le metí a eso, el tipo se echó para atrás y me dejó tranquilo. Pero él, Enrique, me dijo, Juan Carlos. Y me intervino. Y me dijo, el que está en crecimiento eres tú, no él. Él puede actuar como él quiera, pero tú no, porque tú estás en crecimiento. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Eh? Y yo, mira cómo yo traigo eso a colación el día de hoy, porque yo lo traigo conmigo. Entonces, imagínate tú en el día a día, dándole la mano a alguien, hablando con alguien, comportándote, teniendo una conversación caldeada con tu pareja, y tú estarte observando para tú mantenerte siempre en check, porque tú estás en crecimiento. Entonces, una de las cosas más difíciles de estar despierto es tú estar auditándote y evaluándote todo el tiempo. Una de las cosas más difíciles de estar despierto es tú pensar en lo que tú estás pensando. Escucha bien. Es tú estás pensar en lo que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque, oye esto, Angie. Porque muchas veces tú crees que tú estás pensando, pero realmente estás escuchando. No son tus pensamientos, es el mismo diablo que te está hablando. Entonces tú piensas, tú agarras y piensas y dices lo siguiente. ¿Esto que yo estoy pensando le gustaría a Dios o le gustaría al diablo? ¿Esto que yo estoy pensando decir? ¿Esto que yo estoy pensando hacer? ¿Este otro día que yo quiero aplazar mi sueño, aplazar el gimnasio? ¿Esto a quién le agradaría? ¿Le agradaría a Dios o le agradaría al diablo? Entonces, si tú estás auditando todo el tiempo en lo que tú vas a decir, en lo que tú vas a hacer, ¿a quién le agradaría? Tú te vas a dar cuenta, al igual que yo, que muchas de las cosas que tú haces no le agradan a Dios. Entonces tú comienzas ahí, que es lo que en el cristianismo se llama. O sea, tú ser cristiano es difícil. Ser realmente cristiano es difícil. ¿Entiendes? Entonces, tú estar en check, tú estar auditando tus pensamientos, tú mantenerte disciplinado con lo que tú sabes que tienes que hacer, tú respetarte a ti, Eso es súper difícil, respetarte a ti, porque muchas veces nos estamos irrespetando por respetar a otra persona. Respetamos al otro, pero no nos irrespetamos nosotros. Dejamos que la gente haga con nuestra agenda lo que nosotros queramos para nosotros quedar bien con el otro, pero no quedamos bien con nosotros. Entonces tú ponete a ti primero. Por eso el proyecto se llama Invierte en Ti. Tú ponete a ti primero. Tú ponete a ti de segundo. Tú ponete a ti de tercero. Y luego tú pones a tu esposa y a tus hijos. Eso es difícil. ¿Y por qué eso? Porque si tú no te cuidas a ti, tú no puedes cuidarlo a ellos. Si tú no te amas a ti, tú no puedes amarlo a ellos. Si tú no te quieres a ti, tú no puedes quererlo a ellos. Entonces, imagínate, o sea, yo te he dado tres cosas de lo difícil que es estarte observando todo el tiempo, estar auditando tus pensamientos y, ¿cuál fue la última que dije? Y ponerte a ti primero. Gracias, Lidia. Ponerte a ti primero. Bien. Yo creo que vamos a esas tres porque si no sigo...
Está buenísimo.
Además, no, yo quiero conectar con el ponerte a ti primero, pero es colorada. ¿Es a ti que te toca? Ah, pues dale, está bien.
Estoy cogiendo el micrófono, señores. ¿Qué?
Que no lo haga nadie, no quiero que me haga una idea que él dijo ahí, que me tiene la cabeza dando vuelta. Dale para allá.
Juan Carlos, tú hablas mucho del... Dos preguntas en una. Tú hablas mucho de estar en un coma inducido. Entonces, quiero que nos cuentes de qué se trata esto. Y lo otro es que hay muchas personas que están dormidas, y cuáles son esos beneficios perjudiciales de estar dormido, porque para ellos son beneficiosos, pero hay algo que, ¿verdad? El gordito, si quiere seguir estando gordito, sea comiendo comida chatarra, etcétera, etcétera. Poca disciplina en su vida, levantándose tarde, no tiene el trabajo que quiere. Cuéntanos sobre eso, por favor.
Una vez que alguien me llamó, un coachí me llamó y me dijo, me escuchó hablando en una conferencia, hablando del pan. Cuando yo cojo el pan, yo le doy duro al pan. Y el tipo después, mi líder, pero ¿y el pan integral? El que es de tal color. Yo dije, el problema no es el pan, el problema es tu incapacidad de dejar el pan. No es cualquier cosa que te guste, es que eso no te puede controlar. ¿Qué yo dije ayer en el live? ¿Qué dije ayer? Yo tengo el postre preferido mío en la nevera. ¿Está ahí? Y yo voy a mi casa y yo sé que el postre está ahí. Y eso es una manera de yo, adivina qué, fortalecer mi carácter. ¿Está ahí el postre? El que más me gusta. Ahí está. Y a mí me gusta el postre. Pero mientras más semana yo dure sin comérmelo, más fuerte yo soy de carácter. No sé si me voy a entender. Y luego con esa fortaleza de carácter es que tú puedes construir grandes proyectos. La gente no puede construir grandes proyectos porque simplemente es floja. Usted es flojo. Y si usted no controla lo pequeño, usted ni por asomo va a poder controlar lo grande. ¿Entiendes? Entonces usted tiene que ser un máster en lo pequeño. El nivel número 7 de conciencia es el nivel máster. Y el nivel máster es 10 años o más dedicándole de 4 a 5 horas a algo en específico. Que eso está genial y la vida da tiempo. La vida da tiempo porque tú te puedes hacer máster en 50 años en 5 cosas. Oye, en 5 cosas tú te puedes hacer máster en 50 años. O sea, míralo de esa manera. O sea, hay gente que... Pero ¿en qué es máster Lionel Messi? Fútbol, más nada. ¿En qué es máster Michael Jordan? Basketball, más nada. Tú te puedes hacer en 5 cosas, maestro, si te da la voluntad. Como también te puedes hiperespecializar, como lo hicieron ellos, en una sola cosa y tener un resultado mundial, ser unicornio, como tú me explicas. ¿Entiendes? Entonces, las personas, para responder tu pregunta, Nicole, están en un coma inducido. ¿Qué es un coma inducido? Tú te levantas, tú llegas despierto, usted llegó despierto, y yo también. ¿Eh? Vivo, despierto, vivo, queriendo ponerle la mano a todo, queriendo descubrirlo todo. Pero entonces, luego de un tiempo, que ellos al principio te respetan, de bebé te los respetan, y te van manejando, pero no te dicen, bueno, porque te respetan que tú vengas así. Pero luego comienzan a decirte, no, deja eso, no le ponga la mano, no te suba. Ahora no se puede. No. Y comienzan a premiarte de niño, ya no de bebé, de niño comienzan a premiarte por no hacer nada. Si usted no hace nada, usted es un niño bueno. Si usted hace muchas cosas, usted es un niño travieso. Es más, en el colegio te etiquetan con hiperactividad. El niño es hiperactivo. No, tu clase aburrida. Tu clase aburrida, la tuya. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estamos en una clase estándar, ¿entiendes? Donde el colegio no tiene por qué enseñarle al niño otra cosa que no sea hacer fila, ¿eh? Salir una hora y entrar otra. Eso se llama ser un ser humano funcional. Ahora bien, si el niño quiere cumplir sus sueños, eso es problema de los papás. Eso no es problema mío del colegio. Yo estoy aquí para cobrar mi dinero, ¿no? ¿Se entendió? O sea, es mi dinero, yo te lo cuido, ¿eh? Porque es un cuido grande. De tal hora a tal hora, y yo te le enseño tal cosa, y que lean lo que vayan a leer, y que llenen lo que vayan a llenar. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona la inhiben de emprender, porque, ¿qué es para un bebé emprender? Subirse en una silla. ¿Qué es para un bebé emprender? Subirse en un mueble. ¿Qué es para un bebé emprender? Saltar en la cama. ¿Qué es para un bebé emprender? Rayar una pared En mi casa los muebles tenían plástico. Yo sé que aquí hay gente que sabe. Hay que tener 40 o más para eso. ¿Eh? Tenían plástico para que los muebles no se ensuciaran. Y las mejores vajillas se guardaban para cuando llegaba una visita importante. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están en la casa no son importantes. ¿Entiendes? Entonces, la gente, Nicole y chicos, están en un coma inducido. Y las personas, lamentablemente, tienen que venir a escuchar One Talk, tienen que escuchar esto, tienen que ir a eventos como Despierta, tienen que, para entrar en rehabilitación, donde tú vuelvas y digas, déjame volver a subirme en la silla, pero ya no es subirme en la silla, ahora es subirme en una pared de escalar, ¿eh? En el gimnasio, ahora es esta gota, ¿entiendes? Entonces tú comienzas a ejercitar eso, pero comienzas a sentirte torpe. Comienzas a sentirte tonto, ¿entiendes? Y tienes que atravesar esa amargura de sentirte tonto. Porque el niño, cuando lo van a sacar al parque, no le importa. Él se pone un pantalón verde, una camiseta naranja, y a él no le importa porque él está pensando en la experiencia. El niño prioriza sentirse bien por encima de verse bien. El adulto es al revés. El adulto quiere verse bien por encima de sentirse bien, ¿entiendes? Entonces, lo que sucede es que cuando tú pierdes esa magia de niño y ahora tú comienzas a entender lo que es juzgar, lo que es que te miren, lo que es si tú gustas, si tú no gustas, si, ¿entiendes? Tú pones el sentirte bien y la experiencia, tú la pasas. Por eso, tú te das cuenta que la gente que es adulta y prioriza con las experiencias, generalmente son tirados y le dicen hippie, ¿sí o no? ¿Eh? Y tú lo ves que tienen muchísimos colores, porque a ellos no les importa eso, porque ellos volvieron a conectar con esa parte. De niños, ¿entiendes? Entonces, yo no trabajo mucho, por eso yo puedo pensar en estas cosas. O sea, yo me paso el día entero conectando esas cosas y pensando. Entonces, la idea es que tú vuelvas a conectar con eso, que tú vuelvas a darte la oportunidad de equivocarte, porque también ahora es el problema. ¿Ustedes no han visto niños que cuando van caminando, Alberto, Nicole, Enrique y todos los que están aquí, cuando van caminando, se caen y se ríen? Pero cuando se caen y el adulto reacciona, ahí ellos comienzan a llorar. ¿No han visto eso? Que ellos se caen, ja, 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 y el adulto, ¿qué pasó? La mamá generalmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí el niño hace como que, ¿entiendes? O sea, no le ha pasado nada y comienza a llorar después que el adulto reacciona. Ahí comienzan a condicionarte que el fracaso es malo. Pero tú vienes programado con que el fracaso, tú te ríes del fracaso. Cuando yo veo que la gente me pregunta, ay, ¿cómo lidiar con el fracaso? Usted ha fracasado poco. Por eso tú haces esta pregunta. Porque el que fracasa mucho, ni esa pregunta hace. Porque tú has fracasado tanto que ya no te importa fracasar una vez más. El evento Despierta. ¿Tú sabes cuántas veces yo he quedado? $20,000 abajo, 4,000, $40,000 abajo, $60,000 abajo. ¿Cuántas veces yo he quedado? De los 8 años que venimos haciéndolo, a lo mejor en 6 años yo he quedado en rojo. Pero ustedes me invitaron aquí. Porque yo no lo he dejado de hacer. Porque yo me he mantenido consistente. Y yo entiendo, porque estoy consciente, que al principio usted trabaja mucho y tiene pocos resultados, pero en el tiempo usted trabaja poco y tiene muchos resultados.
Exactamente. Mira,
Yo,
la verdad que estar con mentes despiertas, porque entonces te ayuda, te trae un montón de cosas, te activa. Y hay algo que tú dijiste, que para mucha gente, y con esto quiero ir wrapping up, dicen los gringos.
Con esto cerramos.
Vamos a ir cerrando. Para mucha gente le agrede rápidamente, como que no lo copian. Y es tan importante que yo lo voy a masajear. Que como tú dices que te tiene que poner a ti primero, a ti segundo, a ti tercero, y después a tu gente importante como tus hijos, tus cosas y todo lo demás. A mí eso me dio mucho trabajo. Porque, como digo, ¿tú entiendes? Y yo me di cuenta que ponerme a mí primero es responsabilidad. Ponerme a mí primero, a veces, es decirle a Michelle, óyeme, no voy a poder ayudarte con eso porque tengo que coger este curso. O porque no he terminado de leer. Y ella me dice, pero es que si yo no leo, tú vas a pasar trabajo. Mira, tengo que nadar, pero tú no puedes dejar de nadar hoy. No. Porque gran cosa que nosotros hacemos me ocurren a mí cuando yo estoy en el agua. Así que, porque te debo a ti, tengo que dedicarme a mí. ¿Me entendiendo? Y yo creo que si lo ayudamos a que lo vean así, la gente puede hacer un chin las pases con ese concepto. Porque ese prácticamente, si hay una clave, es esa. La gente se pasa tanto tiempo queriendo ser responsable por los otros, no agradar, porque ponte tú en tu familia, no hay que agradar. Tú quieres ser responsable por tus hijos y entonces no te construye a ti y tus hijos pasan trabajo. Tú quieres tener un buen matrimonio y no te construye a ti y entonces pasa trabajo en el matrimonio. Así que ese concepto es súper poderoso y es interesante que entendamos que hay cosas que a veces tenemos que sacrificar tiempo o sacrificar acciones a nuestros seres queridos más cercanos porque tenemos que dedicar ese tiempo en construirnos nosotros. No es beber romo, tú ves, porque esa es otra cosa. No es irte a beber romo y a jugar a casino y cosas. No, no. En construirte a ti, claro. O en construir algo que ellos van a ser los recipientes.
Mira,
que,
hace unos meses yo estaba en el vehículo con mi papá y mi papá iba quejándose de mi mamá. Tienen 40 años de casado y están juntos todavía, pero a través de muchísimas crisis, como puede ser lógico para esa cantidad de tiempo. Tu mamá esto, tu mamá lo otro. Tu mamá esto, tu mamá lo otro, tu mamá esto y tu mamá lo otro. Y yo lo estaba escuchando y yo iba ubicando sus preguntas y sus quejas en libros. Eso se resuelve en este libro, esto se resuelve en este libro. Y yo le dije, papi, léete este libro y este libro. Y él me dice, entonces ahora yo tengo que ponerme a estudiar para poder hablar con tu mamá. Y yo le dije, porque estoy corroborando contigo, yo le dije, ¿y cómo te ha ido no leyéndolo? Y él me dijo, respeta a tu papá, respeta a tu papá.
Para no sonarte aquí. Sí, porque ellos siempre tienen derecho a sonar.
Claro, claro. Respeta a tu papá. Entonces, o sea, eso es una realidad. Lo que tú dices es una total y absoluta realidad. O sea, para nosotros, cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los hombres. Antes salíamos a cazar y a traer la comida. Hoy en día, cazar es cazar un proyecto. Hoy en día es cazar un cliente. Hoy en día es cazar un prospecto. Y eso amerita que tú no solamente seas persuasivo a nivel de lenguaje, sino que también de imagen. ¿Entiendes? O sea, la imagen no es un tema de capricho y de un tema estético. Es un tema también de venta. ¿Entiendes?
Y de autoestima.
Y de autoestima, y de autoimagen, y de energía, y de ¿entiendes? O sea, entonces, si tú no me dejas entrenarme, porque antes tú te entrenabas, porque tú te subías en una mata, esperando que pasara el venado para tirarle una, pero hoy en día, ¿quién se sube a una mata? ¿A qué? ¿Entiendes? Si todo llega por delivery a tu casa. Entonces, yo tengo que salir a entrenarme, tengo que salir a moverme, tengo que salir a tener contacto con el sol, tengo que salir a nadar, como sale Alberto. ¿Por qué? Porque eso me trae estabilidad emocional para que cuando yo venga aquí a la casa yo no detone contigo por cualquier cosa. O sea, tú tienes que dejarme mi espacio. Y lo mismo con las mujeres por igual. Eso es un concepto, líder, quería sumarle ahí ese concepto. Es un concepto psicológico y se llama egoísmo saludable. Se llama.
Wow, egoísmo saludable. Me gustó, me gustó. Señores, pues la verdad es que pudiéramos estar aquí todo el día, toda la noche. No, sí. Pero nada, it is what it is. Se acabó el tiempo. Yo creo que hemos tenido un episodio espectacular hoy, no solamente. No solamente por el contenido, sino porque también teníamos personas que conocían. ¡Hagan bulla, que se oiga, que se oiga! Ha sido una experiencia espectacular y tenemos un regalo, ¿sí o no? Tenemos claro un anuncio. Sí. Tenemos claro un anuncio. Sí.
Adelante, Alberto.
Bien. Como les decía al principio, nuestra visión siempre ha sido cómo ampliar el horizonte, cómo ampliar el alcance, cómo podemos agregar más valor. Y sabemos que vimos los números del podcast, tan chulo, tan bonito, pero todavía tan chulo, tan bonito comparado con chiquito, ¿de acuerdo? Creo que podemos ampliar la cantidad de gente que podemos empoderar y ayudar a que despierten a millones, podemos llevarlo a millones. Y que de esas personas muchos puedan tener cercanía con el tema. Así que comenzando en 1 de noviembre, ¿verdad? Comenzando hoy, nosotros estamos abriendo lo que se llama la experiencia VIP de nuestro podcast de One Talk, donde, ayúdame con la lámina para no tener que aprendérmelo de memoria. Básicamente lo que tú tienes es, vas a poder participar en vivo, como hoy sucedió, en varias de nuestros episodios cada mes. Ser parte de preguntas y respuestas, hacerte escuchar. Tú vas a poder decir, mira, ¿y por qué no invita a fulano? ¿Y por qué no invita? Tú vas a ser parte del staff, con la llamada así, de una forma u otra, del podcast. Poder hacer preguntas, sacarle mayor provecho. ¿Por qué? Porque después de cada episodio, a ese grupo de personas, a esa comunidad, le vamos a mandar la transcripción de los episodios. Es decir, esto que usted escuchó aquí hoy, usted va a recibir la transcripción por email. Si usted es parte de la experiencia VIP, gracias a la inteligencia artificial, vamos a tener un resumen que tú no te va a tomar una hora leer, sino que va a ir específicamente a los puntos más importantes de cada episodio. Va a recibir regalos exclusivos de los invitados. Hoy Juan Carlos lo va a estrenar con un regalo, ¿verdad que sí?
Claro.
Exactamente. Sí.
Él quizá no sepa cuál es, pero llega un regalo. Sí. Yo conociéndolo, él quizá no sabe.
Sabe que va a haber un regalo. Algo él se está esperando ahora, exactamente. Mentorías grupales mensuales. O sea, usted va a tener acceso una vez al mes con cualquiera de los anfitriones e inclusive con alguno de los invitados a una mentoría grupal y descuentos especiales en actividades virtuales o presenciales como esta. ¿Ves? Cuando hagamos otro evento, otro episodio en vivo, pues lo que toca pagar, pues usted va a tener un descuento, tenerme más. Y muchas sorpresas. Nosotros no dormimos pensando en cuántas cosas podemos hacer. Esa experiencia VIP tiene una membresía de $5 mensuales. A todos ustedes que están aquí hoy, y los que están por Zoom, ustedes van a tener el mes de noviembre por $1. ¿De acuerdo? Todos los que vinieron aquí hoy, los que están por Zoom, que se registraron, ustedes pueden estar el mes de noviembre por $1. Dale a la próxima. Y puedes ir más allá y tener todos los beneficios del VIP Experience y ser también tener la oportunidad de ser un impulsor del podcast. Posiblemente tú no puedas hacer un podcast. Posiblemente tú no tienes el tiempo, no crees que puedes hacer eso ahora. Sin embargo, puedes, elevando tu membresía a $15, decir yo soy impulsor del One Talk Podcast, donde eres parte de nuestra historia de crecimiento y obviamente todos los episodios vamos a reconocer al miembro impulsor de la semana. Hoy nuestro episodio está dedicado a Aldo, que es un miembro impulsor del One Talk Podcast, algo como eso. Entonces, para usted tener acceso a cualquiera de estas dos membresías, solamente los que están aquí, obviamente, los que no están aquí no tienen acceso a eso, dale. Solamente tiene que, perdón, esta es la primera mentoría grupal. El 30 de noviembre, 8:30 p.m., con un servidor, vamos a hablar del enfoque infalible, cómo dominar la productividad. ¿Ok? Esa es la de este mes y cada mes iremos anunciando la nueva. Como les dije, solamente los miembros de la experiencia VIP, dale la última. Si usted escanea ese código, puede tener acceso directamente a la página para que pueda hacerlo. Así que yo creo que con eso estamos. ¿Tú quieres decir algo más, Enrique?
Señora, ha sido un placer tener aquí a nuestro invitado. Fuerte el aplauso para él de nuevo. en el poder de despertar. Y para irnos y despedirnos, Juan Carlos, un último mensaje, una última frase, una última idea que tú quieras dejarle a todo el que está aquí escuchando este podcast y conectado en Zoom, para que nos vayamos y pasemos ahora. Vamos a echarle un chin de aguaja a los que están escuchando, nada más. Exacto, que no vinieron. Sí. Ahora tenemos un compartir, unas foticos, unas cosas, no, una chulería. Pregunten dos o tres preguntas y respuestas
no
aquí.
Va a salir en Zoom.
No, y los que están escuchando ahora grabado no podrán, pero no se pierde el próximo. Así que, Juan Carlos, para cerrar, una frase, una idea, un último, una última perla que tú quieras entregar.
Yo siempre, cuando me voy a presentar, siempre pido disculpas por adelantado, por mi forma, y yo no lo hice aquí al principio. Así que, sí. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, yo...
Importante, mira, hubiera, una dama.
Hubieron momentos tensos. Cuando eso sucede, que yo me pongo así agresivo, y si usted me ve en algún momento en un en vivo o en algo, recuerda que yo no estoy hablándole a tu consciente, le estoy hablando a tu subconsciente, a ese otro que está dentro de ti, que no quiere dar más, que no quiere disciplinarse, que no quiere enfocarse, que no quiere dar ese extra. Entonces, a ese no se le puede tratar con paño tibio, ese hay que darle durísimo, ¿entiendes? Porque, fíjate, como tú has tratado de dominarlo y no has podido, ¿entiendes? Entonces, es complejo, ¿entiendes? Entonces, por eso yo le hablo hacia las personas. Y nada, mi mensaje es que no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver, para el que está escuchando y para los que están aquí, nada que ver la vida que tú has vivido con la que tú puedes vivir. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Y tu vida puede ser total y absolutamente diferente. En tu potencial es lo que tú puedes ser, que tú no eres, lo que tú puedes hacer, que tú no has hecho, y lo que tú puedes tener, que tú no tienes. Y ahí está literalmente todo. ¿Entiendes? O sea, tú puedes construirlo todo, todo. No tiene nada que ver lo que tú eres hoy. Yo le decía ayer, en el evento que estaba ayer, después de que vimos en el live, que ustedes no me creerían que, a lo mejor, hablando como yo hablo hoy, yo jugaba de 8 a 10 horas de 8 a 10 horas de videojuegos sin fallar todos los días. De 8 a 10 horas de videojuegos sin fallar. O sea, con la disciplina que yo tengo hoy para hacer lo que hago, con esa misma disciplina. Yo tenía un equipo y teníamos t-shirts y nos hacíamos fotos. Yo era un vago profesional. ¿Entiendes? O sea, yo tenía de todo. O sea, tenía personas en Colombia, en Venezuela, en Chile, tenía muchísima gente, un grupo, una cosa. Y yo jugaba muchísimo videojuegos. Y el juego me gusta el día de hoy. Yo no le dedico tiempo, pero me gusta. O sea, lo llevo en mi corazón. Pero en la vida, tú tienes que saber que hay etapas, hay fases, ¿entiendes? Donde ya tú tienes que pasar la página. Y yo dejé de ser gamer, que es vago profesional, cuando vi un video de Eric Thomas que decía, tú puedes ser todo lo que tú puedes ser si tú dejas de ser quien eres. Tú puedes ser todo lo que tú puedes ser si tú dejas de ser quien eres. Y yo lo que era una persona que estaba jugando videojuegos. Y ahora se paraba en la puerta, en Baby Doll, y me decía, te espero en la cama. Y cuando yo llegaba, 4 horas después, ya estaba súper rendida. Y eso pasaba. Y el problema que había en mi casa... Óyeme, y el problema que había en mi casa era que yo no le ponía asunto a ella, porque yo estaba metido con mis regueros de tigre, o tirando tiros, o haciendo lo que yo estaba haciendo en los videojuegos. Entonces, yo era ese, pero hoy en día yo soy lo que tú a lo mejor conoces, lo que te han dicho de mí, ¿entiendes? Pero yo era ese hace 10 años. ¿Hace qué 10 años? Hace 14 años, 15 años, yo era ese. Y cuando conocí a Enrique, cuando conocí a Ernesto, mi vida comenzó a cambiar. Porque para tú tener un cuerpo como el que tiene Enrique, tú no puedes durar 8 horas jugando videojuegos. ¿Entiendes? Entonces, mi mensaje es ese, y que cumplan sueños y no solo años. Muchísimas gracias.
¡Otro aplauso! ¡Familia! ¡Nos vemos en un próximo episodio!
¡Hasta la próxima, amigos!
¡Yes! ¡Vámonos!
¡Bye!